Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump indulta a su ex asesor Michael Flynn, que se había declarado culpable de mentir al FBI. Los estadounidenses celebran hoy el Día de Acción de Gracias en medio de la pandemia, con muchas restricciones y alto nivel de riesgo. En la novena entrega de nuestro especial sobre remesas en Latinoamérica, hoy tenemos la visión desde Ecuador, donde sufrieron una disminución en 2020. Y en los deportes, Argentina despide a Diego Armando Maradona en un velatorio en la Casa Rosada y con 3 días de duelo nacional. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es jueves 26 de noviembre de 2020.
Están en sintonía de La Voz de América y estas son las noticias.
El presidente Donald Trump emitió un perdón para su ex asesor Michael Flynn, que enfrentó una investigación y sanción por el caso de vínculos con Rusia en las elecciones de 2016. Luis Alberto Facal tiene este reporte.
El presidente Donald Trump indultó el miércoles al ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, quien confesó haber mentido al Departamento Federal de Investigaciones, FBI, sobre sus contactos con Rusia. Es mi gran honor anunciar que el general retirado Michael Flynn ha recibido un perdón completo, señaló Trump en Twitter. Posteriormente, la Casa Blanca divulgó un comunicado diciendo que Flynn nunca debería haber sido procesado y que el indulto pone fin a la persecución partidista y sin tregua de un hombre inocente. Flynn se enfrentaba a un proceso judicial debido a sus contactos con Moscú a finales de 2016, cuando presuntamente violó las leyes al entrar en contacto con Moscú semanas antes de aceptar el cargo. Durante el proceso judicial, el militar retirado confesó haber mentido al FBI en el transcurso de la investigación. La acción anula el caso penal contra Flynn, de 61 años, justo cuando un juez federal estaba sopesando con escepticismo si considerar una solicitud del Departamento de Justicia para desestimar la acusación, a pesar de que Flynn se declaró culpable de mentir al FBI sobre sus contactos con Rusia. Flynn es el segundo asociado de Trump condenado en la investigación de Rusia en recibir un indulto del presidente. Trump conmutó la sentencia del confidente Roger Stone unos días antes de que se presentara en prisión. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Muchas personas conocen la historia del primer Día de Acción de Gracias empezando en 1621 con los peregrinos que llegaron a Estados Unidos desde Europa huyendo de la persecución religiosa. Pero al parecer, mucho antes de que los europeos llegaran al continente americano, los pueblos nativos indígenas celebraban la buena cosecha con bailes y rituales como la danza del maíz verde de los indios cheroquis. Según los historiadores, el primer servicio de Thanksgiving o Acción de Gracias que se conoce lo realizaron los europeos en Norteamérica el 27 de mayo de 1578 en Newfoundland, aunque se cree que antes de ello los conquistadores españoles llegados a Florida posiblemente realizaron otros servicios religiosos. En Nueva Inglaterra Británica, algunos historiadores creen que la colonia Popham en Maine llevó a cabo un servicio de Acción de Gracias en 1607 y también ese mismo año los colonizadores de Jamestown en lo que ahora es Virginia dieron gracias por haber llegado sin problemas. Los festivales de Thanksgiving se realizaron esporádicamente a nivel local por 150 años y generalmente eran celebraciones de la cosecha de otoño, pero en 1789, Elias Boudinot, un legislador del Congreso de Massachusetts, propuso que se celebre un Día de Acción de Gracias para agradecer a Dios por dar a los estadounidenses la oportunidad de crear una constitución para preservar las libertades tan duramente ganadas. Una comisión conjunta del Congreso aprobó la moción e informó al presidente George Washington y el 3 de octubre de 1789 se proclamó que el pueblo de Estados Unidos debía observar un día público de acción de gracias y plegaria, el jueves 26 de noviembre. En 1941, el Congreso emitió una resolución conjunta en la que oficialmente se fijó el cuarto jueves de noviembre como el feriado nacional de Thanksgiving. Actualmente, el Día de Acción de Gracias es un momento para que las familias se reúnan y en este año en el que la pandemia marcó la vida de los estadounidenses, muchos recuerdan a las víctimas de la pandemia y los más afortunados agradecen tener a todos los miembros de su familia que aún con una separación física pueden apoyarse en la tecnología para celebrar este día.
Siguiendo con las tradiciones de este Día de Acción de Gracias, se preguntan por qué los presidentes de Estados Unidos perdonan al pavo. Todos los años, el presidente estadounidense hace uso de su autoridad presidencial para perdonar oficialmente a dos afortunados pavos que pasarán el resto de sus días en una granja salvándose de ser la estrella del banquete del Día de Acción de Gracias de la familia presidencial. Aunque algunos creen que esta tradición ocurre desde los días del presidente Lincoln, fue recién hasta 1989 cuando oficialmente el expresidente George W. H. Bush padre, llevó a cabo el primer perdón oficial de un pavo, instituyéndolo como un evento anual. Los presidentes han recibido pavos de varios grupos de todo el país, pero generalmente reciben un pavo doméstico vivo de la variedad pechuga grande de carne blanca, donado por la Federación Nacional de Productores de Pavo y la Junta Nacional de Productores de Aves y Huevos. Este año, como en los últimos, fueron dos los pavos que llegaron a Washington, Corn y Cobb, y pasaron la noche del lunes en un hotel cerca de la Casa Blanca, y el martes fueron los protagonistas del evento en el que el presidente Trump perdonó a uno de ellos.
Hoy es un honor para mí presentarles a Corn, el pavo con suerte de este año, y en caso de que lo necesitáramos está Cobb, Corn y Cobb. No es tan difícil de recordar. Estos dos magníficos ejemplares fueron seleccionados de la bandada presidencial oficial de 30 pavos, unas bellezas reales. Fueron criados por el propio presidente de la Federación Nacional de Pavos.
Entre las historias que se cuentan sobre los pavos perdonados, está una con el presidente John F. Kennedy, que perdonó espontáneamente a un pavo el 18 de noviembre de 1963, al parecer no por empatía, sino más bien porque era demasiado grande y traía un cartel que decía «Buen provecho, señor presidente». El pavo pesaba unos 25 kilos y fue enviado a una granja cuando el presidente Kennedy decidió dejarlo vivir. El primer presidente que, según archivos, perdonó realmente a un pavo fue Ronald Reagan en 1987. El pavo se llamaba Charlie y fue enviado a un pequeño zoológico de animales domésticos cerca de la capital estadounidense. En tanto, Corn, el pavo perdonado por el presidente Trump, volvió a la granja en Ohio y pasará sus días en tranquilidad luego de ser perdonado y no formar parte de la cena de Acción de Gracias en la Casa Blanca. Y ahora continuamos hablando del Día de Acción de Gracias con este reporte de nuestra colega Judith Martín Rodríguez.
Habitualmente, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es una de las jornadas con mayor actividad del año. Muchas personas viajan para reunirse con sus familias, otras asisten a festividades en las calles y, mientras tanto, en la cocina se prepara el famoso pavo de Acción de Gracias. Sin embargo, en 2020 este día va a ser muy diferente, ni desfiles en las calles ni grandes reuniones familiares. Aunque lo cierto es que no todos los estados se encuentran en la misma situación, como destaca el sitio web de finanzas Wallet Hub en un reciente estudio acerca de los estados más seguros para pasar el Día de Acción de Gracias. El informe concluye que
los cinco estados más seguros para pasar el Día de Acción de Gracias son Vermont, seguido por Maine, New Hampshire, Nueva York y el estado de Washington. Un total de 10 métricas fueron utilizadas para elaborar este reporte, incluyendo la media de hospitalizaciones por COVID-19 o la obligación del uso de la mascarilla.
Por el contrario, los estados peor parados, donde la situación es más crítica y, por tanto, el riesgo de contagio de COVID-19 es mayor, son Missouri, Montana, Nuevo México y Dakota del Sur. Sin embargo, cabe recordar que, como advierten desde la Organización Mundial de la Salud, el riesgo cero no existe. Siempre habrá alguna posibilidad de contraer el virus al trasladarse y reunirse con terceros, por pequeño y remoto que sea el riesgo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
los invitamos a un especial en Buenos Días América. Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19. En nuestra emisión diaria por La Voz de América. Escúchenos, Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
Presidente. La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
En Buenos Días América, presentamos nuestro segmento especial, Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
Y seguimos hoy con nuestro especial. El flujo de remesas disminuyó en Ecuador y las familias que las reciben deben reinventarse para lograr conseguir dinero para cubrir sus necesidades. Informa Giselle Jacome.
Cerca de 1.200.000 ecuatorianos viven fuera del país y anualmente las remesas que envían representan el 3% del Producto Interno Bruto y un ingreso que bordea los $800.000 en 2019. En este 2020 se ha reducido, según datos oficiales, en un 20% debido a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, en gran parte debido a que los que envían estas remesas se han visto afectados por la pérdida de sus empleos o han visto que sus jornadas de trabajo se han reducido. El mayor descenso se ha dado entre los migrantes que viven en España con un 16%, mientras que los que residen en Estados Unidos bajaron en un 9,1%. Diego Llanos trabaja en una compañía de courier que entrega las remesas que llegan del exterior y menciona.
A inicios de año teníamos filas de hasta 30 personas. Todas ellas recibían dinero desde España. Retiraban hasta $2,000 diarios a veces. Ahora hay unas 10 y solo recogen $150.
El 85% de los ingresos por divisas provienen de países como Estados Unidos, Italia y España. Según cifras del Banco Central, y el país recibió en el primer trimestre de este 2020 solo $736.210.000, con una reducción del 2,04% en relación al mismo periodo de 2019. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Comenzamos el recorrido informativo por Latinoamérica. En Venezuela, la seguridad alimentaria continúa deteriorándose significativamente. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La denominada encuesta del hambre, elaborada en algunas de las zonas de más bajos recursos de la capital venezolana entre el 15 y el 18 de noviembre, reveló que el 70% de los consultados consume menos alimentos en relación al mes pasado. Al presentar el sondeo, la parlamentaria Fátima Soares subrayó que en comparación con el mes de octubre, el 72% de los ciudadanos encuestados disminuyó el consumo de proteínas como carne y pollo, lo que, según dijo, deja en evidencia que los ciudadanos no están obteniendo nutrientes suficientes, por lo que se encuentran viviendo un esquema de subalimentación. Soares destacó que en base a los resultados del estudio se puede inferir que en el resto de los centros urbanos del país la situación es mucho peor.
Caracas, a pesar de ser la ciudad capital, el centro de gobierno sigue padeciendo de la miseria y lo que es el hambre, justamente porque en los centros urbanos el acceso al alimento es dependiente mucho de la comercialización y la distribución de los mismos.
La encuesta también reveló que cuando el ingreso familiar no alcanza para poder comer, el 23% de los ciudadanos dijo tener que depender de ayuda de familiares en el exterior, un 21% se vio obligado a comer menos, otro 21% recibió bolsas de comida a precios subsidiados del gobierno y un 12% dijo haber vendido bienes para poder subsistir. Soares advirtió que en los próximos días seguirá registrándose una disminución en la calidad de la alimentación.
La disminución en el consumo de alimentos, producto de que la economía cada vez, el dólar está subiendo mucho más y el dinero no alcanza. Yo he escuchado a muchos vecinos decir que ya la remesa no le alcanza.
La encuesta sobre condiciones de vida en COVID, publicada a mediados de año, reveló que de cada 4 hogares en Venezuela, al menos en uno la inseguridad alimentaria es severa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el gobierno de Nicaragua reporta pérdidas millonarias por los huracanes y la pandemia del COVID-19, mientras acelera el paso para acceder a créditos internacionales. Daliana Ocaña en el reporte.
La crisis económica que enfrenta Nicaragua como resultado de la crisis sociopolítica de 2018 y el impacto del COVID-19, así como los daños causados por los huracanes Eta y Iota, habrían generado una brecha presupuestaria imprevista en las finanzas y la balanza de pagos del gobierno del presidente Daniel Ortega, según reportan funcionarios del Estado. Solo la cuenta de los daños causados por el impacto consecutivo de dos huracanes en Nicaragua asciende a $742,600,000, según el primer informe general presentado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta.
Podemos observar que pasa de un impacto de 1.5 del PIB a 6 puntos del PIB, del Producto Interno Bruto.
Mientras, según la propuesta del Presupuesto General de la República 2021, el gobierno de Daniel Ortega proyecta para los próximos 3 años una pérdida económica de más de $5,437,000 a causa del COVID-19 y por lo que la Asamblea Nacional aprobó con carácter de urgencia un préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional. La diputada opositora Azucena Castillo dijo en sesión parlamentaria:
nos pone de frente a la fragilidad de una economía todavía básica, que también está estremecida por una pandemia mundial y donde existe una situación política que no deja al país ser tratado como el resto de los países de Centroamérica.
Esta semana el gobierno también firmó 2 créditos con el Banco Centroamericano de Integración Económica por $443 millones. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Guatemala se iniciaron las reuniones para analizar el presupuesto 2021, que fue motivo de descontento social y originó marchas ciudadanas. Eugenia Sagastume reporta.
Después de constantes manifestaciones ciudadanas en contra de la aprobación del presupuesto para 2021, la Junta Directiva del Congreso anunció la suspensión de la propuesta y se hizo una convocatoria a centros de pensamiento, Universidad de San Carlos, la Alianza Evangélica y el sector empresarial para analizar cambios, según declaraciones del presidente Alejandro Yamatei.
Lo que sugeriríamos nosotros a ustedes es que nos den sus recomendaciones para que logremos dentro de ese presupuesto algunas metas.
Sin embargo, 2 de los centros de pensamiento convocados desistieron de participar, argumentando cambios repentinos en la agenda establecida y la inclusión de entidades que no son técnicas para abordar el tema presupuestario. Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, explica que pese a que ya no participarán, entregaron un documento con sugerencias y apoyan el diálogo.
Un diálogo correcto que tenga la agenda que corresponde, que permita realmente tender puentes de entendimiento y de solución de mediano y largo plazo. El efecto acumulado de nuestras insatisfacciones no se va a resolver ni este año ni el otro, pero que haya una ruta en la que se pueda creer.
Las reuniones se realizan en el Palacio Nacional de la Cultura, mientras el ministro de Gobernación, Henry Reyes, fue cuestionado en el Congreso de la República por las acciones de la Policía Nacional Civil contra manifestantes durante el pasado sábado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y seguimos informando en La Voz de América. La pandemia del COVID-19 ha planteado diversos retos para el manejo de la tecnología a través de los dispositivos, las aplicaciones y las videoconferencias. Alonso Castillo explora el tema sobre la necesidad de muchos de acelerar sus conocimientos para no quedarse rezagados.
De un día para otro, el mundo se sumergió en pantallas digitales, pero para un gran número de personas, esta nueva modalidad es un obstáculo, ya que al no dominar el universo virtual, corren el riesgo de quedarse atrás, nos dijo el periodista en tecnología Guillermo Tomoyose.
En esta digitalización forzada durante la pandemia de coronavirus, lo que se produjo fue una puesta en evidencia muy fuerte sobre las diferencias en el acceso a la tecnología.
La proliferación de herramientas digitales sacó a la luz las deficiencias y el rezago tecnológico de personas a quienes se les puede dificultar desde llenar un formulario hasta asistir a una capacitación laboral o a una consulta médica mediante una videoconferencia.
Hay un rol muy clave de parte de organizaciones, del Estado, de poder tener una asistencia desde los colegios, desde los institutos educativos.
Para el experto, las clases virtuales también representan una barrera para un sinnúmero de alumnos que provienen de hogares en donde no cuentan con la infraestructura necesaria.
La tecnología siempre fue una herramienta, un vehículo para poder democratizar y brindar un mayor acceso a las personas, poder acceder a la educación, a una capacitación, a poder mejorar sus condiciones de vida.
Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la digitalización es un bien básico. Sin embargo, en la región aún hay 40 millones de hogares sin conectividad a Internet. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Luego de conocerse la lamentable noticia del fallecimiento de uno de los mejores jugadores del mundo, Diego Armando Maradona, el pesar es mundial. Pero concretamente la Argentina lo está sintiendo de otra manera. Vamos a reflejar este momento en el informe de Juan Ignacio González Prieto, directamente desde Buenos Aires, Argentina.
Argentina no durmió, se llenó de dolor y las calles son un canto de despedida al máximo ídolo popular que es velado con honores en la Casa Rosada de Gobierno en Buenos Aires. La gente se encolumna caminando hacia la histórica Plaza de Mayo para acompañar a su familia y para despedirlo en medio de un gran operativo policial.
La cosa que hizo es un monstruo, es de otro planeta. Porque no hay, en los guasas que yo lo veía porque iba todos los días a la cancha, a todos lados.
Tierra, lo amaba Diego. Soy de los que aman incondicionalmente. Así que solamente voy a decirle gracias.
La autopsia de la morgue judicial confirmó que murió por un paro cardiorrespiratorio masivo y un edema pulmonar, aunque se espera el resultado de estudios claves como el toxicológico para confirmar o descartar la presencia de alcohol, drogas o medicamentos, señaló el fiscal general de San Isidro, John Boyar.
Personal de policía científica, los más calificados que trabajaron en el domicilio e hicieron el visu del cuerpo de Diego Armando Maradona. No se advirtió ningún signo de criminalidad, no se advirtió ningún signo de violencia. La autopsia se hace a los fines de determinar fehacientemente las causales de la muerte.
Mientras el mundo del fútbol le rindió homenaje en todos los estadios del país, donde se concentraron miles de simpatizantes. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Alejandro Escalona, Voz de América. El miércoles, Elton John dio su apoyo a The Weeknd. No que el músico canadiense lo necesite, pero según dice el cantautor de Rocketman, citamos, en mi humilde opinión, The Weeknd debió ser nominado a premios Grammy por Blinding Lights, a canción y disco del año. El más reciente trabajo discográfico del legendario James Taylor, American Standard, fue nominado a un Grammy como mejor álbum tradicional vocal pop. Es la 19ª nominación que JT recibe en su ilustre carrera de más de medio siglo, durante la cual ha ganado 5 de estos galardones. American Standard debuta en el número 4 de la cartelera de los 200 álbumes más escuchados en Estados Unidos y es número 1 en las listas Rock y Americana Folklore. También la Academia de la Grabación anunció que el disco 333 de la cantautora costarricense Debbie Nova está nominado a Mejor Álbum Latino de Pop o Urbano junto a Bad Bunny, Ricky Martin, Kany García y Camilo. Por cierto que Bad Bunny dio positivo por COVID-19 y debido a la enfermedad el cantante no pudo presentarse el domingo en la entrega de los American Music Awards, dijo su publicista. El músico de 26 años participó virtualmente, recibió 2 premios en las categorías de música latina, artista masculino y álbum por Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Según la revista Entertainment Weekly, el artista no presenta síntomas serios. Nicki Minaj anunció una nueva serie documental que será transmitida por el servicio HBO Max sobre su vida personal y su trayectoria profesional con motivo del 10º aniversario del lanzamiento de su álbum debut Pink Friday. En noviembre de 1978, Olivia Newton-John debuta en la Hot 100 con A Little More Love, su primer sencillo desde Vaselina, la película en la que coprotagonizó con John Travolta. A Little More Love continuó la tendencia que comenzó al final de Grease con una apariencia y un estilo de canciones menos inocente y digamos que más sexy que la llevó a ser Physical pocos años después. En noviembre de 1978, Nicolette Larson debuta en las 100 calientes con Lot of Love. La canción escrita por el canadiense Neil Young alcanzó el número 8 en 1979 y el número 1 en la lista adulto contemporáneo. Larson fue vocalista de Neil Young, de Emily Harris, Linda Ronstadt, Van Halen y Christopher Cross. Nicolette Larson, recordamos, murió en 1997 a los 45 años. Y el 26 de noviembre cumplen años John McVie, bajista de Fleetwood Mac y la reina del rock Tina Turner, cantante de Proud Mary y What's Love Got to Do With It, y hoy ciudadana suiza. Y el 26 de noviembre los estadounidenses dentro y fuera del país celebramos el Día de Acción de Gracias. Este año, por razones obvias, una celebración distinta, pero con el espíritu de gratitud de siempre. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.